Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Una de la tarde con 2 minutos en la caótica, caótica Ciudad de México. Yo soy Sebastián Ermenger y esto es Tengo Otros Datos de Ibero 90.9, el noticiero vespertino de esta estación de radio. Como siempre, como cada lunes, me da mucho gusto saludarte en esta hora, la hora informativa, aquí en Ibero 90.9. Hoy con muchísimos, muchísimos temas en agenda, efectivamente con una Ciudad de México colapsada, caótica en muchos sentidos, en muchas vialidades por los bloqueos que organizaron desde muy temprano en la mañana distintos colectivos y grupos de transportistas, pero también de médicos, de personal de salud, de comerciantes, distintos gremios que han protestado y que buscan ser recibidos por el gobierno federal. Se dijo que iban a marchar rumbo a Palacio Nacional. Tendremos enlaces y reportes desde distintos puntos de la Ciudad de México. También la situación en París, donde hoy se convocó por el presidente Emmanuel Macron una conferencia para ver qué va a hacer Europa ante esta propuesta de Donald Trump de negociar con Vladimir Putin la paz en la guerra, en la invasión rusa a Ucrania, pero sacando de la mesa de negociaciones a Europa, sin escuchar lo que los países europeos y el bloque de la Unión Europea tuvieran para decir. De eso vamos a estar hablando también más adelante. Y como siempre, como cada semana, la reforma judicial se mueve y se mueve de formas que a veces nos cuesta entender, pero para eso vamos a tener a dos personas del Poder Judicial que nos explicarán qué está pasando en esta reforma, donde ya el INE, el Instituto Nacional Electoral, tiene los nombres de las personas que estarán en la boleta. El tema es que esos nombres llegaron con algunos problemitas, más que ortográficos, problemitas en serio con esas listas que ya tiene el Instituto Nacional Electoral. Mariana, ¿cómo estás? Mariana Lara.
Sebas Ermenger, muy bien, ¿y tú?
Bien, qué gusto saludarte este lunes 17 de febrero. ¿Qué tal tu puente del cariñito?
Bien, bien, tranquilo. Me gustó el programa, así que eso lo disfruté mucho.
Me da mucho gusto. Ahí estuvimos en el Di Mi Nombre Bellaco el viernes del Cariñito 99 a la 1 de la tarde. Lo puedes escuchar también en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Tengo Otros Datos, ahí el Cariñito. Ahora sí, Vivi Lara, vamos contigo y el resumen de noticias.
Hoy.
El canciller alemán Olaf Scholz afirmó que Europa no aceptará la desmilitarización de Ucrania ni acuerdos que excluyan a Kiev. Antes de la cumbre en París, destacó la necesidad de unidad europea y mayor inversión en defensa. También criticó las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia que dejan fuera a Europa y a Ucrania. Mario Delgado, secretario de Educación Pública, informó hoy que Fátima, la joven víctima de bullying por ser fan del K-pop y la cultura coreana, y quien fue arrojada desde el segundo piso de su secundaria en Iztapalapa por sus compañeros, ya está recibiendo atención médica y apoyo psicológico. Asimismo, la Embajada de Corea del Sur, en su cuenta de X, expresó su condena por lo sucedido y exigió justicia para Fátima. La cantautora Francisca Viveros, mejor conocida como Paquita la del Barrio, conocida por interpretar canciones rancheras como la famosa Rata de Dos Patas, falleció a los 77 años de edad en su residencia en Veracruz.
País que habitamos.
Y bueno, ya les contaba que el Senado de la República mandó el miércoles pasado las listas que integrarán las boletas de la elección judicial del próximo 1 de junio. Las mandó al Instituto Nacional Electoral, al INE, que las hizo públicas este fin de semana, y ahí salieron varios asuntos que pues no dan risa, pero preocupan. Por errores, omisiones o incluso nombres de personas que no estaban registradas y que aparecieron en estas listas. Uno de esos nombres es el de Eduardo Alberto Osorio, juez de distrito con sede en Querétaro, quien está en la línea de Tengo Otros Datos y a quien saludo con mucho gusto. Eduardo, ¿cómo está?
Hola, muy buenas tardes, gusto en saludarles.
Gracias por tomarnos esta comunicación. A ver, un poco, ayúdenos a ilustrar el caso. Usted no participó y aún así está en las listas.
Sí, fíjese que el día de ayer me contactó un conocido dentro del Poder Judicial de la Federación, pues para felicitarme por la participación en el proceso, diciéndome que estaba en la lista que el Senado envió al INE, pero pues me sorprendió porque yo no me registré en ninguna lista y mucho menos en la del Senado. Entonces no entiendo por qué razón el Senado enviaría al INE esta lista, dado que yo no me inscribí en ese comité o jamás le solicité al Senado que me inscribiera.
¿Y alguien le ha dicho algo? ¿Le ha dado alguna explicación?
No, hasta ahora lo que hay es especulaciones sobre por qué, o sea, que probablemente tiene que ver con que no decliné en su momento, pero tampoco me inscribí. Entonces, la verdad es que no, nadie se ha comunicado conmigo ni ha dado una explicación certera. Simplemente hice manifiesto. Hay colegas ahí que expresamente declinaron a participar en el proceso y están incluidos, entonces no entendemos qué puede haber sucedido.
¿Usted por qué decidió no participar?
La decisión de no participar no la externé en su momento al Senado, pero he decidido no hacerlo pues por las condiciones que estamos viendo, ¿no? Todo el desarrollo que ha habido después de la fecha en la que había que declinar, tales como pues expresiones de que la Corte es irrelevante, que no se están respetando decisiones de otro árbitro por decisión propia, de decir que son ilegales, porque recientemente se ha visto que se está denunciando a colegas por las decisiones que emitieron para que se les investigue penalmente, y eso que todavía no tienen control del Poder Judicial. Claro. Imagínense cuando entre el nuevo órgano de administración, entonces esto va a ser una persecución penal de jueces por el criterio que han asumido.
¿Cuál
y
es
en mi caso?
Sí, perdón, continúe.
En mi caso, incluso hay un reporte de la relatora de independencia judicial de la ONU, diciendo que ha habido una persecución de jueces con una notoria intención de dañarnos en el país, y el primer caso que ponen es el mío. Yeah. Entonces, ha habido, ante este escenario, pues solamente puedo esperar que incrementen acciones ilegítimas contra mí por mi función, por el papel que he tomado, y pues por esa razón no estoy interesado en participar en algo que no tiene claras condiciones de que venga una judicatura autónoma, independiente, y que pueda realizar su función con la tranquilidad de que no vamos a ser perseguidos por ella.
Ese es un buen punto. O sea, usted que ha estado muchos años en esta carrera judicial como juez, ¿se puede ser un verdadero juez autónomo con un órgano como ese Tribunal de Disciplina Judicial, que será prácticamente el sumo inquisidor revisando todas las decisiones de los jueces?
Yo pienso que no se podrá. No está diseñado para no hacerlo, y sobre todo están dando visos ahora antes de que entre este órgano. Incluso desde antes, el caso, por ejemplo, de mi compañera Marta Magaña, desde que suspendió aspectos de la reforma, pues órganos del poder dijeron: vamos a ir contra ella por 3 vías, por la administrativa para que la sancione el Consejo, por la penal para que se le responsabilice penalmente, y ya no recuerdo cuál era la tercera. Entonces, entiendo que hay un encono cuando tomamos decisiones, pero nuestras decisiones son remediables jurisdiccionalmente, hay recursos para echarlos abajo, que es lo que explicó la Corte en esta última decisión. Pero no puede ser algo legítimo no acatarlas o pedir que nos destruyan a los jueces que emitimos resoluciones que no gustan. Esto es llevarlo al plano personal y no mantenerlo en el plano institucional. Sí.
Preguntarle, juez, ¿ahora qué pasará? Digo, ya apareció usted en estas listas que tiene el INE. ¿Qué pasará con usted?
Pues no lo sé, supongo que antes de que se emitan las boletas tendré la oportunidad de manifestar mi intención de no aparecer en ellas y ser indemnizado constitucionalmente, como lo dijeron.
Sí.
No, me parece que no se afecta en nada todavía porque no se han emitido las boletas o construido las boletas. Y además entiendo que hay personas que se inscribieron para participar en la elección por mi cargo, así que hay candidatos. No sé, estamos planeando precisamente qué sería lo idóneo para ello.
¿Qué, ¿Qué reflexión le deja a este 17 de febrero todo este proceso donde desde el día 1 hemos visto irregularidades, hemos visto falencias en la forma de hacer este proceso y hoy donde todavía usted aparece sin haber hecho el trámite necesario para participar, ¿con qué sensación se queda?
Pues con que es un proceso, yo creo que el adjetivo que merece es desaseado, poco cuidado, poco cuidadoso. Y la verdad es que evidencia el cuidado que se le está dando a esto y lo que será el proceso de, entre comillas, elección que viene, ¿no? La judicatura que viene me parece que será muy dañina para el pueblo. Paradójicamente, en el nombre del pueblo se está haciendo una reforma que va a afectar al pueblo. El pueblo carecerá de certidumbre jurídica porque ahora habrá jueces que se motivarán por popularidad para emitir sus decisiones, y precisamente algo que los jueces no podemos hacer es emitir nuestras decisiones por lo que la mayoría quiere. La función judicial es contramayoritaria por naturaleza, y si tenemos que emitir una decisión que vaya contra la mayoría, pero en pro de los derechos humanos, uh-huh, de los derechos de las personas involucradas, tenemos que hacerlo. Entiendo que eso a la gente no gusta, pero es una función que debemos hacer de esta manera.
Pues le agradezco mucho estos minutos y estaremos pendientes también de ver. No es el único caso, el de usted también aparecieron varios casos de personas que no se inscribieron y que están hoy en las listas que tiene el INE. Así que estaremos pendientes. Gracias, Eduardo
Alberto. Y no solo que no se inscribieron, sino que expresamente declinaron. Dijeron que no. Manifestaron su intención de no hacerlo, así es.
Claro, claro. A ver qué dice el INE. Tampoco ha dicho mucho el Consejo del INE, así que esperemos a ver qué respuestas nos dan. Le agradezco mucho estos minutos.
De nada, gracias a ustedes, y no me sorprendería decir que los que estamos equivocados somos nosotros. Cada vez que hay errores se nos echa la culpa a los demás.
Pues caray, así se las gastan. Gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Eduardo Alberto Osorio es juez de distrito con sede en Querétaro. Y le agradezco mucho, ya está en la línea también Juan Pablo Gómez Fierro. Él es doctor en Derecho, profesor aquí en la Universidad Iberoamericana. Seguramente tú lo conoces bien, fue magistrado de circuito, dejó el cargo en octubre del 2024 al no querer participar en todo este proceso. Juan Pablo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muchas gracias, gracias por este espacio.
Gracias a ti por tomarnos la llamada. Tu evaluación de todo este proceso, caray, un poco premonitorio lo que publicabas en esa carta ya hace varios meses, en el 16 de octubre, diciendo que no ibas a participar, señalando el proceso. Hoy, cuando vemos nombres duplicados, cuando vemos tómbolas, cuando vemos también personas que no quisieron participar, que no se inscribieron, que dijeron que no iban a participar, hoy estando en las listas que tiene el INE, pues ¿qué sensación te queda?
Pues creo que lo anticipamos de manera muy puntual debido a la aprobación de la reforma, de las complejidades que tendría su implementación, uh-huh, que no era de alguna manera acorde con la realidad, cómo se iba a implementar los procesos, etcétera. Y creo que la misma realidad va dando cuenta de pues las desafortunadas partes de esta reforma que no terminan por adecuarse a lo que se concibió originalmente. Vemos, por ejemplo, personas que declinaron y que vemos, sí, también, por ejemplo, algunos que tienen pase automático, uh-huh, cuando, por ejemplo, no desempeñan un cargo actualmente como que eran los supuestos en los que se podría actualizar. Vemos algunos compañeros que, por ejemplo, y perdón, diga compañeros, todavía me siento, sí, como de, no, bueno, como de, sí, casa, pero claro, algunos compañeros que, por ejemplo,
uy, estamos teniendo problemas con tu comunicación, no sé,
ver,
si
por ahí.
Ahí creo que está mejor. Ya. Sí.
En un supuesto muy complejo porque se quedaron en una hipótesis, me refiero a los compañeros que no les dieron adscripción, uh-huh, donde no pudieron declinar, donde los metieron a la boleta, pero no saben dónde van a participar. Entonces creo que toda esta realidad va dando cuenta de que pues nunca fue una buena idea esta reforma. Todavía nos falta la elección y hasta ahorita pues vemos un proceso que ha sido muy accidentado en todos sentidos.
¿Qué podrías esperar de la elección con todos esos antecedentes?
Pues cuando se dice es que vamos a democratizar el Poder Judicial y vamos a darle participación al pueblo, creo que difícilmente esto va a lograr el pueblo, que las personas tengamos la posibilidad de decidir. Es un proceso muy 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 complejo, donde es una gran cantidad de nombres, de perfiles, de cargos, que muchas veces no sabes ni siquiera quién es tu diputado local y ahorita tienes que votar por una gran cantidad de juzgadores que no sabes ni siquiera cuál es la función específica que realizan. Pensamos en un juez especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Pues la gente dice, ¿a mí qué me impacta eso? ¿Yo por qué tendré que ir a votar? Yo anticipo, y como lo dije desde un momento, pues desde antes de la reforma, pues habrá muy poca participación, entendimiento de lo que se va a votar, y bueno, pues difícilmente veo que se pueda dar un proceso exitoso, a pesar de que hay una gran cantidad de perfiles muy profesionales, muy preparados, muy serios, a quienes respeto mucho, pero que dentro de esta ejecución de la reforma, pues todos estos elementos la han complicado mucho.
Tal vez haya mucha gente escuchándonos y que no esté necesariamente de acuerdo con el proceso de la reforma judicial y de esta elección, y que esté pensando en no participar. ¿Tú qué les dirías? ¿Habría que participar con tal de que, ¿no? Y ese es un argumento que se ha puesto sobre la mesa, pues que no queden los que ellos querían que quedaran en estos cargos, o mejor abstenerse y que esto sea, que el abstencionismo también sea una muestra de lo poco legítimo que es esta elección?
Sí, he tenido quizá una posición un poco diferente. Entiendo las complejidades de lo que significa ir a votar, uh-huh. Pero creo que el abstencionismo se va a dar por sí solo, porque la gente no tiene, tal vez, en general, de la idea de lo que significa la reforma, por qué va a votar, por quién va a votar. Yo conozco desde estos 22 años a una gran cantidad de perfiles, no los conozco a todos. Uh-huh. Yo soy de la idea de ir a votar, pero yo en lo personal, porque creo que pues sí tengo las opciones de saber más o menos por quiénes, ¿no? Pero es que la mayoría de las personas creo que van a tener muy difícil identificar qué y por quién van a votar, ¿no? Entonces, yo sería de la idea de que quienes tengamos la posibilidad, pues ir a votar, ¿no? Y tratar de participar y de amortiguar lo más posible pues efectos adversos que derivan de toda esta reforma.
En una campaña donde no va a haber necesariamente presupuesto público para que los jueces se puedan dar a conocer, para que hagan campaña, para que se conviertan en algunas semanas en políticos buscando el voto, ¿cómo consideras que va a ser el papel de estos competidores? Y también muchos de ellos seguirán siendo jueces, o sea, tendrán que dividir su tiempo entre ir a hacer campaña y sus responsabilidades jurisdiccionales, ¿no?
Claro, es parte de lo que anticipábamos. A veces el trabajo jurisdiccional te implica estar a veces en la oficina 15 horas al día o a veces más al pendiente y luego hacer campaña, temas de financiamiento y pues tal vez comunicar, o sea, cuántas personas va a haber en campaña, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Va a ser sumamente complejo. Quizá habrá perfiles que tienen mucho más visibilidad por los cargos a los que aspiran, uh-huh. tal vez en la Suprema Corte o en el Tribunal de Disciplina Judicial. Pero luego pensemos que, por ejemplo, un juez de distrito en el estado de Tabasco, en una porción, hay en ese lugar, y por eso lo cito, no por otra cosa, que nadie se inscribió, por ejemplo. ¿No? Entonces, difícilmente va a poder una campaña como estas, que los jueces puedan transmitir una idea, se va a complicar con los que están en funciones y que pues tendrán que dividir el tiempo. Y además lo que podrían eventualmente ofrecer pues no va más allá del cumplimiento de lo que dice la Constitución y la ley, porque lo demás pues sería ajeno a la labor que debería desempeñar el juez.
Juan Pablo, preguntarte por último, en todos estos meses que ha transcurrido desde aquella elección en la que gana Morena y de ahí se aprueban todas las reformas, ¿tú notas ciertos ejercicios de autocrítica dentro del Poder Judicial? Es decir, bueno, ya está esta reforma, ya funcionará esto, pero internamente hay cosas que cambiar.
Sí, por supuesto. Creo que una de las principales partes que tal vez fallamos fue el comunicar. O sea, el decirle a la gente qué es lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo, para que entendiera la importancia que tenía un Poder Judicial. Creímos que a través de nuestras sentencias y el trabajo que hacíamos, pues había estos resultados, pero después cuando ya viene, pues digamos, un ataque, porque habría que decirlo así, de dos poderes dispuestos uh-huh. a destruir al Poder Judicial, pues difícilmente pudimos combatir esa narrativa, ¿no? Se hablaba de privilegios, de excesos, de cuando en realidad, yo te lo digo porque lo viví, no era tal, ¿no? Pero ¿cómo combates una narrativa donde durante mucho tiempo se estuvo diciendo que los jueces, tampoco los jueces preparados a hacer política, a comunicar, pues difícilmente era una batalla que podíamos ganar?
Muchas gracias, Juan Pablo Gómez Fierro, por estos minutos.
Muchas gracias, Pi. Buenas tardes, saludo a tu auditorio.
Buenas tardes, Juan Pablo Gómez Fierro. Es doctor en Derecho, profesor en la Ibero, también investigador de la Escuela Libre de Derecho. Mariana Lara.
¿A qué vamos? Nos vamos con esta rolita de Index for Working Music. Esto es 2 times 1.
Yo también pensaría que es 2 times 1.
Estamos en Ibero 90.9.
Esto que acabas de escuchar es 2 times 1 de Index for Working Music. Aquí en Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Día caótico, ya lo decíamos, en la Ciudad de México. Diego Ruiz, tienes el reporte, ahora sí que tráfico y clima. ¿Cómo va la ciudad, Diego?
Hola, Sebas. Pues sí, fíjense que si ustedes nos van escuchando en su automóvil, pues les quiero decir que tenemos buenas noticias, ya que si están atorados en el tráfico, pues por fin la Secretaría de Gobernación llegó a un acuerdo con los transportistas que estaban realizando distintas marchas y bloqueos en múltiples carreteras del país. Esto pues tras un acuerdo de casi 4 horas con la Secretaría de Gobernación, en donde pues básicamente acordaron que se van a realizar mesas de trabajo periódicas a nivel federal y también se van a cambiar las medidas cautelares de 5 personas detenidas pues igual por estas marchas.
Buenísimo, pues se van a estos acuerdos que lograron transportistas, también el personal de salud.
No, del personal de salud me parece ellos también.
También Vivi Lara, Mariana.
Así es, estaba censurada, gracias Martín. Ya tengo igual los... se retiran los manifestantes de la zona, estaban en Tepoztlán en dirección hacia Querétaro, eran trabajadores del sector de salud que bloqueaban la caseta exigiendo que les paguen y destituyan a la Secretaría de Salud, Macarena Montoya, y ya también llegaron a un acuerdo con el gobierno y pues ya se estaban retirando también.
Muy bien, pues ya se estaban retirando los trabajadores, pues... Intensa mañana, esperemos que poco a poco se vaya recuperando el tránsito y veremos también si estos acuerdos se mantienen en el tiempo, pues hemos visto en los últimos meses varias de estas manifestaciones y paros y bloqueos exigiendo alguna respuesta más contundente de las autoridades. Vamos a un corte y regresamos a seguir analizando varios de los temas que hay en la agenda, porque murió Paquita la del Barrio. Queremos enlazar a la doctora Julia Palacios, que está en España, para que nos cuente un poquito de eso y también cómo está la situación en Europa después de la reunión que tuvieron hoy distintos líderes en París sobre la negociación de paz con Putin. Pausa y volvemos aquí a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos y oigan, es lunes, pero día triste hoy para la música mexicana. Hoy murió Paquita la del Barrio a los 77 años, murió a los 77 años en su casa en Veracruz y nos dejó joyas musicales como esta y muchas más que ya quedarán grabadas, tatuadas en el imaginario colectivo mexicano. Para platicar de su legado como imagen cultural, me da mucho gusto saludar a la doctora Julia Palacios, doctora en historia, especialista en música. La conoces bien. Ella está en Obladí Oblada, titular de Obladí Oblada, todos los viernes a las 9 de la mañana aquí en Ibero 90.9. Doctora Julia, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Arminga.
Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el auditorio de Ibero 99? Pues digo, mira, estamos tristes. Paquita la del Barrio había estado enferma meses recientes. Entonces, bueno, pues esperando que se recuperara, pero pues algo de haber sucedido. Los medios han sido herméticos, o más bien la familia ha sido hermética respecto a lo que realmente sucedió. Han pedido discreción, lo cual, bueno, pues es comprensible.
Claro.
Y pues ya, el caso es que se fue Y conmociona mucho. Fíjate, tú decías un ícono de la cultura mexicana, pero he estado viendo una serie de obituarios de medios en los Estados Unidos. Tenía un grandísimo público, enorme público en los Estados Unidos y también en España. Uh-huh. Y me parece que también en América Latina, en España se le quería mucho. Entonces, bueno, Paquita, pues sí, muy mexicana, con temáticas muy mexicanas, muy propias de nosotros, pero con un impacto en otras partes del mundo. Paquita, pues, ¿qué podemos decir? Alguien que fue pues, única e irrepetible. Uh-huh. Digo que no hubo una Paquita, la del barrio, ni antes, ni habrá una después, porque pues encontró, diría yo, una fórmula, ¿sí? Una identidad, un estilo, unas canciones que la distinguieron de todo lo que se podía haber hecho. Estas frases así como culebra ponzoñosa, maldita cucaracha, rata de dos patas, ¿no? Que era la más célebre. Pues, ¿quién se atrevía a decirlo, no?
Sobre todo en esa época, ¿no?
No, pues sí, en esa época, pero además lo interesante, Sebastián, es que seguían con actualidad, claro, ¿no? Pasaba el tiempo y bueno, así como que algo conectaba con esta mujer que estaba cantando desde el despecho, uh-huh, desde el rencor, desde la furia, pero que se convirtió en una figura o en una voz catártica. Muchas personas decían una feminista. Y no sé, ya que habría toda una discusión que no viene al caso. Yo más bien diría que era una mujer que respondía desde su espacio muy popular, muy auténtico, porque si algo tenía Paquita del Barrio era ser auténtica, uh-huh, respondía a los maltratos, a los engaños de los hombres. Concretamente en estas relaciones heterosexuales, donde casi ella hablaba de su propia vida,
sí,
de haber sido engañada, de haber tenido relaciones con hombres que tenían una doble vida o triple vida, pues sí, típica la casa chica y las tres casas. No estamos hablando del poliamor, no estamos hablando de nada de eso, allí no cabía. Allí tú me engañaste y te conviertes en esta culebra ponzoñosa, ¿no? Entonces, esta voz de Paquita, la del barrio, realmente era la voz de muchas, muchas, muchas mujeres, por un lado. Y por otro lado, a mí lo que me parece desde el ámbito de la cultura popular, que como mujer en el escenario tenía una presencia escénica extraordinaria, una energía, un magnetismo, o sea, llegaba y llenaba el escenario, pero además era también la antítesis de lo que sería una cantante de música popular en el escenario.
Claro.
No era ni la más hermosa, ni la más esbelta, ni la más operada, ni la más reformulada, ni nada. O sea, ella era una mujer que había conservado su fisonomía, su naturaleza, pues sí, ella original de Veracruz, pero así, bueno, yo aquí estoy, y como soy, así soy. No me voy a modificar ni me voy a tratar de tener otro cuerpo, de tener otra cara, de tener otro arreglo. Yo soy Paquita, la del barrio. Y creo que esa autenticidad fue de lo que más pegaba, porque eso sumaba a su, claro, pues a su honestidad.
¿Sí?
Entonces le creías, la veías así y le creías. Y le creías que estaba enojada. Y creo que estaba,
y se le veía, claro.
Era, y se le veía, ¿no? Claro. O sea, yo no voy a ser complaciente como tantas personas en el escenario que tienen que ser complacientes ante un público, claro, con una serie de demandas de la cultura mainstream, por llamarla de alguna manera. No, no, no. Paquita, la del barrio, era única.
Pues sin duda.
Única. Entonces, bueno, pues eso, yo creo que su legado es inigualable y la seguiremos recordando, no sé qué se van a hacer, murió en Veracruz, el que estaba leyendo.
Sí, seguramente habrá homenajes, ¿no? En la Ciudad de México, quizá en Bellas Artes, de ese tamaño la figura.
Pues a ver, vamos a ver.
Veremos.
De ese tamaño la figura.
Veremos.
Y ahí de nuevo, pues las autoridades van a cuestionar y van a decir, a ver, ¿de qué tamaño es nuestra Paquita, la del barrio? ¿Qué representa?
Doctora, ¿no? muchísimas gracias por este extraordinario recorrido de la figura de Paquita.
Gracias a ustedes.
Saludos hasta España.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, la doctora Julia Palacios. La escuchas todos los viernes aquí en Obladí, Oblada. Nosotros vámonos a temas pues un poco más serios.
Internacional.
Saludo con mucho gusto a Francisco Parra, director ejecutivo del Instituto Ortega y Gasset México. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por tomar esta comunicación.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches desde Madrid.
Buenas noches también desde España. Desde Madrid, cuéntanos un poco cómo se vivió esta reunión convocada por el presidente Emmanuel Macron hoy en París con distintos líderes de países europeos, del bloque de la Unión Europea, para ver qué hacer con esta propuesta de Donald Trump de negociar alguna suerte de paz en Ucrania, pero sin considerar la voz ni de ucranianos ni de europeos.
Bueno, pues yo creo que, y utilizando esta última parte de la entrevista interesante que se acaba de realizar, tal vez a lo mejor alguna de las canciones de Paquita, la del barrio, ayudaría para describir a estos personajes como,
sí, sí, sí,
como Vladimir Putin, como a Donald Trump, ¿no? Yo creo que les queda corta.
¿Culebra ponzoñosa?
Sí, cualquier este adjetivo que escuchamos en las canciones de Paquita, la del barrio, para describir a estos personajes. A ver, yo creo que hay que son varios actos de esta película, ¿no? Uh-huh. Que estamos viviendo al día de hoy y que vamos hacia un desenlace incierto, es verdad, pero que viene precedido de varios capítulos. Esto es como si en la actualidad estuviésemos viendo una serie en alguna plataforma, pues bueno, está compuesta de varios episodios.
Sí.
Viene precedida evidentemente de un debilitamiento de todo lo que está ocurriendo políticamente en la Unión Europea y evidentemente esa falta de cohesión interna que está llevando a distintas movilizaciones dentro de los países, uh-huh, de ver a la Unión Europea ya no como un ente supranacional de unidad, sino más bien de desunión.
Claro.
Y esto se debe en gran parte a la misma ampliación de la Unión Europea, que era lo mismo hace 20 años con 15, al día de hoy con 27.
Sí.
Entonces, este proceso de morir de éxito de la Unión Europea de hace algunos años, pues evidentemente se materializa al día de hoy. Luego está el otro episodio, que son esta guerra de económica o de clases sociales, pero que algunos han también clasificado como una guerra cultural, donde se han venido imponiendo versiones, y también lo hemos vivido en México, lo estamos viendo en Estados Unidos, también en Europa, en el que ha perdido de alguna manera la batalla, y no la guerra, la uh-huh, batalla cultural, pues obviamente las democracias liberales a otro tipo de otra manera de entender la democracia, otra manera de entender los valores y los principios liberales, otra manera de entender los derechos, y que se va imponiendo de alguna manera con este tipo de populismos que los vemos en cualquier parte del mundo, sí, y más, y que no lo esperaríamos en Europa o en Estados Unidos. Esa es una realidad. Luego, otro capítulo es esta recomposición geopolítica en la que evidentemente la antigua Unión Soviética, hoy en Rusia, representada por Vladimir Putin, pues evidentemente es una Rusia imperial, es una Unión, como fue la Unión Soviética también, expansionista, y que evidentemente intenta desde hace bastante tiempo de debilitar a la Unión Europea como, digamos, de alguna manera, como una especie de contención con su barra, con su cortina de hierro, sobre todo por el coqueteo de Ucrania de querer ingresar a la Unión Europea y sobre todo a la OTAN, cosa que evidentemente no lo podía permitir. Y luego está la otra cuestión, como otro capítulo, que es evidentemente una ausencia de liderazgos fuertes a nivel mundial, háblese de cualquier parte del mundo, uh-huh. en el que evidentemente esos liderazgos de antaño, que eran visiones más estadistas, de estadistas más completas, más holísticas, más, sobre todo a esos liderazgos del post de la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente no existen el día de hoy y está todo muy cambiado. Esto nos lleva a la situación que has comentado al sí. principio, en el que la manera de resolver el problema de la guerra en Ucrania, tanto para Vladimir Putin como para Putin, pues evidentemente es prescindir de la Unión Europea, a la cual acusan no solamente de entorpecer en los acuerdos de paz, uh-huh. es un eufemismo, evidentemente, sí, sí, sí. es una mentira, pero sobre todo está porque a ninguno de los dos les conviene, ni tanto a Rusia ni a los Estados Unidos, una Unión Europea fuerte. Entonces, esto es, digamos, es una decisión por parte de estos dos bandos, pero que refleja la grave crisis en la que se encuentra actualmente uh-huh. la Unión Europea. La Unión Europea de 27 tiene un sinnúmero, por ejemplo, de caballos de Troya, empezando por la propia Giorgia Meloni, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. la cual tiene que aclarar con quién está, si está con Estados Unidos o está con la Unión Europea. Ni se diga de los presidentes de Hungría y Eslovaquia, Víctor Orbán y Robert Fico, sí, evidentemente, con lo cual la fractura actualmente en la Unión Europea es evidente. Y creo que también la reunión del día de hoy, hecha en el Palacio del Eliseo con solo algunos mandatarios europeos, marca también muy bien esta crisis, ¿no? Es decir, no estuvieron invitados todos, no estaban representados, uh-huh. habría 4 o 5 países y, por ejemplo, ante la iniciativa del primer ministro Starmer del Reino Unido de apersonarse en Ucrania con armamento y con soldados, pues inmediatamente salió el canciller alemán y dijo que bueno, que no habría que ir con tanta prisa, ¿no? Lo cual refleja muy bien la desunión, la falta sí. de congruencia, la falta también de lineamientos comunes por donde puedan transcurrir y digamos caminar todos. Al día de hoy no existe, con lo cual la situación sí es muy grave.
¿Consideras tú, Francisco, porque muchas veces cuando uno habla con funcionarios de países europeos te dicen, a ver, si yo como España, si yo como Francia, si yo como Alemania negociara independientemente, pues no tendría el poder, el leverage, como se conoce, con las grandes potencias. Pero si nos unimos, y esa es la razón de la Unión Europea, si nos unimos tenemos una voz fuerte. ¿Crees que esto sea un punto de quiebre, quizá una estocada mortal a esa idea de la Unión Europea?
Yo creo que, digamos, lo vamos a ver en los próximos días, pero yo creo que, digamos, que si lo vemos como un enfermo, tal vez no terminal, uh-huh. pero sí como un enfermo grave. Ahora mismo, en los últimos años, la Unión Europea como organización supranacional estaba en la unidad de cuidados intensivos, claro. evidentemente. Ahora, bien, el hecho de que haya llegado Trump, evidentemente, posibilita la realidad de que se traslade ya de una vez a cuidados paliativos. Mira. Entonces, mientras que sin Trump creo que podría seguirse manteniendo con vida la Unión Europea, al día de hoy creo que el riesgo es mucho más evidente. A ver, yo creo que en Realpolitik se dice fácil poder decir que nos podemos unir todos para derrotar al poderoso. Pero difícilmente en un conjunto de la Unión Europea, donde, por ejemplo, muchos de los países actuales son países eslavos, ¿sí? que tienen cuentas pendientes bien con la Rusia o con la Rusia de la Unión Soviética, lo cierto es también es que tienen muchas afinidades con ellos. Si hay alguien que entiende bien a esos países que antes estaban en la órbita comunista, pues evidentemente son los rusos. Si hay una relación de odio de esos países con Rusia, también hay una relación de amor. Entonces, digamos, la Unión Europea de alguna manera abrió la puerta a esos caballos de Troya que al día de hoy la pueden hacer fallecer.
Pues qué momentos para estar vivo y relatando esto. Te agradezco mucho, Francisco Parra, director ejecutivo del Ortega y Gasset. Gracias por tomar esta llamada.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues ahí la situación. Estaremos pendientes de cómo va desarrollándose esta negociación entre Donald Trump y Vladimir Putin. Estaremos pendientes. Vamos nosotros con otros temas, ya la recta final del programa.
Tengo otros datos.
Así, citando al expresidente, tengo otros datos. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, pues agarró pleito, o le subió un pleito que ya llevaba desde hace algunas semanas contra Google, justamente por el nombre que le da Google Maps al Golfo de México, que en varios países ya está titulado como Golfo de América, esto siguiendo la orden ejecutiva que firmó Donald Trump hace unos días para renombrar algunos de los nombres, ya sea del Golfo o también de un monte allá en Alaska. Para platicar de esto, de qué implica que la presidenta de México se pelee con Google, le doy las gracias a Emilio Saldaña Pizu, director general de Alternativa Digital, miembro de Internet Society México, que nos tome la llamada. Pizu, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte, Rodrigo. Gracias por la invitación y buenas tardes a la audiencia.
Te agradezco, te saluda Sebastián Ermenger.
Gracias, perdóname.
Señor. No te preocupes. Mañana Rodrigo Balvanera en este mismo espacio, por supuesto. Cuéntanos un poquito, ¿con qué te quedas de este pleito de la presidenta con Google? Un poco, ¿cómo funciona Google a la hora de decir, pues, cómo se llama este lago, cómo se llama este mar, cómo se llama esta calle? ¿A quién le hace caso?
Mira, me encanta, agradezco mucho la oportunidad de conversar con ustedes y la polémica me parece que tiene varias aristas muy interesantes. La primera es que el pleito o la confrontación que el gobierno mexicano ha entablado con Google, particularmente por la forma en la que está mostrando los nombres, tiene mucho más que ver justamente con eso, con una negociación más política que la forma en términos técnicos de cómo opera esto. Google incluso le contestó en una carta el director o el vicepresidente responsable de esta parte de mapas a la presidenta, en donde le explican dos cosas, y esto me parece muy importante. La primera, estas aplicaciones de mapas, Google en particular y Apple Maps, por ejemplo, toman los nombres de las distintas locaciones que se utilizan de los sistemas de bases de datos oficiales de cada país, en donde los nombres de cada calle, de cada colonia, de cada estado están registrados. Y es, digamos, la forma oficial de donde tomas tú los nombres como plataforma de mapas y los presentas. Posteriormente vino una dinámica de mejora de experiencia de usuario, en donde hay nombres oficiales de ciertas calles, áreas o zonas con los que la población típicamente no identifica estos lugares. Y Google lo que comenzó a hacer para hacer más fácil justamente la experiencia de usuario fue poder ubicar a una misma locación con el nombre oficial o con los nombres que son típicamente más utilizados por la comunidad y como los identifican típicamente, en el afán de hacer más fáciles los resultados. Y hoy le contestan a la presidenta Sheinbaum en esta carta de Google, donde atienden el tema de los mapas, que dos cosas. Justamente explican que ellos toman los nombres de las bases de datos oficiales de cada país como parte de las fuentes que utilizan. Dos, que en el caso incluso de esta polémica, lo que están haciendo es que el lugar que hizo el cambio específicamente, Estados Unidos, va a presentar el cambio tal como Estados Unidos lo solicitó, es decir, Golfo de América. En el caso del Golfo de México, en el caso de estando en México los usuarios, georreferenciados en México, lo vamos a ver como Golfo de México, y en el resto del mundo van a presentarlo como estaba yo explicando, van a presentar los dos nombres, el nombre de Golfo de México como oficial, y entre paréntesis presentan Golfo de América como el segundo nombre pseudooficial con el que se conoce particularmente por uno de los países que están involucrados en esta zona o en esta referencia geográfica. Un poco es decir, lo que quiero explicar aquí es Google lo que le está diciendo todavía muy amablemente al gobierno mexicano es, oye gobierno, sí, no tienes pleito conmigo, ¿no? Yo tomo nombres de bases de datos por un lado oficiales, y por el otro, yo estoy haciendo el paro, dicho de forma muy coloquial, de poner los nombres más famosos o utilizados para facilitar la experiencia de usuario de las personas. Pero la verdad es que el pleito no es conmigo, el pleito es con la oficina de mapas y nombres de mapas de datos en Estados Unidos, con quien tendrías que irle a reclamar esto. Es interesantísimo lo que está pasando.
La verdad es que sí, porque aparte, un poco el gobierno de México está doblando la apuesta y está hablando de llevar esto a tribunales, ¿no? A Google. ¿Qué significaría eso?
Que en todo caso, un juez, de ganar México, un juez obligaría a Google a utilizar únicamente una de las fuentes de nombres oficiales de geográficos, uh-huh, aquella que reconocería al Golfo de México, que incluso debería ser la internacional,
¿sí?,
para cerciorarse de que desaparezca el Golfo de América como referencia, y muy probablemente solo en Estados Unidos puedan presentarlo así. La verdad es que Google, las plataformas en general de mapas, en este instante quedan un poco atrapadas entre lo técnico y oficial,
claro,
y en la sutileza de lo geopolítico digital que hoy tiene la influencia de una plataforma de mapas que, al usar distintos nombres, genera un conflicto, pues, de este estilo y político en uno de los países que están involucrados. A mí me llama mucho la atención esto, la influencia que plataformas digitales hoy tienen en temas geopolíticos, al grado incluso de incidir en los nombres de identidad de un país.
Y es que creo que esa es la discusión más amplia, ¿no, Pisu? Y a ver cómo la ves, pero un poco esto sucede, y esto es bastante colorido y podemos tener nuestras opiniones, pero al final, pues, es algo prácticamente anecdótico. El Río Bravo es conocido aquí como Río Bravo, allá como Río Grande, y nunca ha pasado mucho, claro, más al respecto, ¿no? Pero lo que sí está mostrando es esta relación, o por lo menos cómo las grandes compañías tecnológicas han respondido a las decisiones de Donald Trump, y cómo un poco se empiezan a alinear. Los veíamos a todos los CEOs en la toma de protesta de Trump. ¿Cómo, claro, ¿cómo ves tú esto, esta relación, lo que llamaba Joe Biden en su último discurso en cadena nacional, la oligarquía tech hoy en Washington?
Claro, comparto 100% la lectura que tú le das, y de hecho son varios los mensajes que habíamos tenido desde antes de la toma de posesión del presidente Trump, de esta alineación con los CEOs de las tecnológicas. Uh-huh. El día de su toma de posesión tenemos a 9 de los 10 más relevantes CEOs presentes, y con ello tienes prácticamente al grupo industrial más importante en términos de generación de ingresos y de ganancias, que es la parte tecnológica, con, por ejemplo, una lectura interesante. Ese mismo día estaba en tema de TikTok y el baneo,
sí,
y estaba el CEO de TikTok en la toma de posesión del presidente Trump, pero además estaba sentado junto a la que hoy, hace el viernes, la nombraron o confirmaron su nombramiento, la nueva directora de inteligencia en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Qué lectura le das a esto, claro, no? La del, miren qué bien nos llevamos tanto, ¿sí?, que aquí están sentados los dos juntos, o miren qué cortitos los traemos, que al de TikTok lo sentamos con la mera mera de inteligencia. En ambos casos lo que nos da es, sí, es una lectura que confirma esto. La influencia que van a tener las tecnológicas en esta administración del presidente Trump tiene varias lecturas. Una, la de la alineación que estamos viendo inicial. Hemos visto a Meta ceder, sí, en términos de la protección de contenidos, a Google ceder incluso, por ejemplo, en términos de las prácticas de ética de uso de inteligencia artificial, no para armamento y proyectos militares. Bueno, hace 2 semanas borraron esa palabra de daño dentro de su código de, claro, ética de inteligencia artificial, haciéndole un guiño al presidente Trump de decir, también para proyectos militares ya estamos listos. Y estamos viendo que en este caso la influencia, porque creo que resaltaría lo que tú comentas adicional, esto último, la rapidez con la que particularmente Google respondió a la actualización de los nombres, claro que tiene mucho que ver de pase de lista con el presidente Trump, y después, pues ahorita, sortear toda la parte del conflicto político, uh-huh, que al mismo Google está generando aquí en México. Pero lo que llama rápido la atención es la rapidez con la que reaccionaron y adoptaron el nuevo nombre, sí, prácticamente para que el presidente Trump pudiera, al tiempo que lo anunció volando en el Air Force One, sí, sobre el Golfo de México, que pudieras verlo tú reflejado en los mapas. Sí es casi penosa esa alineación, ¿no?
Claro. Lo verías, nos quedan muy pocos tiempo, pero lo verías, sí, como estas grandes tecnológicas un poco reaccionando a la posible amenaza que podría ser que Elon Musk y Donald Trump se lleven también. La amenaza para su negocio, pues.
Claro, no solo amenaza para su negocio, sino incluso una forma, sí o sí, de refrendar su presencia en la corte celestial digital de Trump, porque con el presidente Trump, sí, ya vimos, es estar con él o estar contra de él, y ese es un precio que no querría pagar ninguna de las tecnologías.
¿Cómo suena? Cercano eso. Te agradezco mucho.
Sí, caray, sí, coincido.
Te agradezco mucho, Pisu, por estos minutos.
Te mando un abrazo. Gracias por la invitación.
Gracias a ti, Emilio Saldaña Pizu, es director general de Alternativa Digital, aquí explicándonos cómo funcionan las tecnológicas y el poder. Nosotros vámonos con nuestra sección de Licho, Alicia Guzmán.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán es académica de la Ibero, colaboradora de 90.9. Licho, ¿cómo estás?
Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy a la mesa?
Pues preocupación. La verdad es que a veces se nos olvidan las cosas tan cercanas, tan, voy a entrecomillarlo, normales, que suceden en nuestro entorno, en la sociedad, en las escuelas, porque a eso voy. Se presentó en redes sociales el caso de una estudiante de secundaria que supuestamente, y lo voy a aclarar porque él supuestamente, la aventó una de sus compañeras, que además la buleaba, que tenía tiempo que le estaba buleando. Esta niña se llama Fátima y está hospitalizada en un centro de atención de el INE. Sí. Bueno, el tema es que pues esto ya llegó, no exactamente a la mañanera, pero sí hoy el secretario de Educación, Mario Delgado, estuvo en la mañanera y cuando salió de la conferencia lo entrevistaron. Y en realidad lo que la autoridad educativa, tanto de la Ciudad de México como la federal en este caso, pues dicen que no hay pruebas de que la niña fue arrojada del tercer piso o segundo piso de la secundaria.
¿Sí?
Es más, bueno, hasta que ni iba en esa secundaria que supuestamente se presentó. El caso es que el padre, bueno, pues ha sido entrevistado en diversos medios y él siente que nadie está poniendo atención más allá del incidente específico de Fátima, que está en el hospital, que tuvo una fractura de pelvis y otras lesiones. El tema es que la atención a este problema que nos aqueja es terrible, y nos aqueja como sociedad, como país y como personas, porque a nadie le importa al final del día que a una niña de 11, 12 años, la estén acosando por sus gustos musicales, porque se viste de tal manera, por lo que tú quieras. Pero el tema es que en qué momento realmente olvidamos que esas cosas son importantes. Se supone que dieron una serie de talleres para los alumnos de la secundaria, bueno, a los cuales, por supuesto, no asistieron los buleadores. Y el asunto es ese. O sea, creo que hay que cambiar la manera en que vemos este problema. Que la embajada de Corea, porque el tema es que a la niña le gustó el K-pop y a su compañerita le parece muy molesto que a ella le gustó el K-pop.
Sí.
Y entonces por eso la agredió, o se supone que así fue. El caso es que hasta la embajada de Corea se manifestó, sí, por la agresión a la chica. El problema era, Sebastián, ¿en qué momento se nos olvida que nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, los niños, los adolescentes cercanos a nosotros son importantes y merecen atención? La chica está recibiendo atención psicológica, aparte de la atención médica, pero ¿en qué punto estamos esperando que alguien reaccione de forma más violenta? Casos reportados en redes sociales tenemos infinidad, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nos toca de cerca, cuando vemos aquí, por ejemplo, en la universidad, que alumna es buleado? ¿Qué hacemos al respecto?
Pues sí. Sí, sin duda un caso que ahorita está conmocionando mucho. Ojalá las autoridades también sean acordes a la publicidad que está tomando el caso. Gracias por traerlo a la mesa, Licho.
No, hombre, un gusto. Abrazo, Sebastián.
Que estés bien, Alicia Guzmán, académica de la Ibero, colaboradora, aquí de 90.9. Seguiremos el caso de Fátima muy de cerca en los distintos espacios de 90.9. Con esto nosotros llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias a Mariana Lara, Ana Laura Citalán, Diego Ruiz, Silvia Dicci, Lucy Panqueva, Chava Chávez y Martín en los controles, que ya nos está soltando pues esta rolita hoy. Aunque se enoje Leo Espíndola, hoy toca ponernos un poquito a celebrar. A Paquita la del Barrio, te quedas con Dani La Garza. No, perdón, con Mariana H. Te quedas aquí en Ibero 90.9. Nosotros nos volveremos a escuchar el próximo lunes. Esto es Tengo Otros Datos. Que estés muy, pero muy bien.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.